Bienvenidos al podcast de Cripto para Boludos. Si te interesa el tema cripto, pero no entendés nada y te sentís un boludo, este es tu lugar.
Buenas, buenas.
Buenas, buenas.
¿Cómo andas, Majo?
¿Cómo va?
Todo bien, hola Cecilia.
Hola Majo, hola Sergio, ¿cómo están?
Hola Cecilia, ¿cómo te va?
Bien, muy bien, por suerte. ¿Ustedes cómo andan?
Bien, bárbaro. Muy bien. Bien. Acá, con día nuevo.
Día nuevo, varios, horario nuevo también.
Varios preguntaban, ¿qué pasó? Que ya no es los miércoles. Yo empecé a explicar, bueno, no, ahora en vez de los miércoles va a ser los jueves, pero este jueves se nos complicaba, entonces lo pasamos al martes. Nada, estamos volviendo locos a los habituales oyentes.
Bueno, adaptándose a la modalidad y situación, es así.
Totalmente, totalmente. Bueno, a ver, el tema que vamos a tratar hoy con Cecilia, como dice el nombre del espacio, es sobre finanzas personales, que nosotros varias veces con Sergio decíamos que hablar de finanzas tendríamos que haber hablado en uno de los primeros espacios, porque es algo cotidiano, más allá de cripto, es algo cotidiano que hacemos todos. Así que bueno, no lo hemos hecho mucho, pero ahora vamos a hablar de finanzas personales.
Bueno.
Y la pregunta básica es, a ver, ¿hay alguna manera en que uno se organiza el tema de las finanzas? Lo que cobra, lo que paga, lo que gasta, lo que invierte.
Sí, bueno, sí, Majo, hay una respuesta afirmativa a la pregunta, por suerte. Primero me gustaría hacer como una súper breve introducción, mencionando que todo lo que es finanzas personales, digamos, hace o trata de brindar herramientas, ¿sí?, para una optimización en la administración, que esto viene de la mano de tu pregunta, optimización y mejor gestión, ¿sí?, de nuestros ingresos y de nuestros gastos llevados a la economía doméstica. Muchas veces las empresas, los estados, tienen presupuestos, ¿sí?, llevan un control de gastos, pero como bien vos decís, en el día a día, ¿sí?, nosotros por lo general no lo aplicamos. ¿Sí? Esto, ¿no?, de justamente de llevar un control y un presupuesto, bueno, son unas de las herramientas principales que las finanzas personales nos vienen a ofrecer. Ahora bien, van a haber varias herramientas, ¿sí?, herramientas, tips, recomendaciones, consejos, etcétera, que pueden llevarnos a tener una mejor administración de nuestras finanzas personales. Lo que a mí me gusta decir al principio es que estas herramientas pueden ser que de repente, no sé, algunos de los oyentes decían, uy, esto está buenísimo, lo voy a incorporar, y empiecen a usar todas estas herramientas, o aplicar, mejor dicho, todas estas herramientas o estos conceptos de los cuales vamos a hablar. O de repente alguno dice, no, mira, la verdad que vos me estás hablando de 10 tips para tener unas buenas finanzas personales o 10 buenos hábitos financieros, pero es demasiado para mi mente, para mi estilo de vida, y de repente empiezo a aplicar dos, ¿no? Y eso yo lo traigo de la mano con las finanzas justamente son personales, ¿sí? Este tipo de finanzas, por lo menos de las cuales vamos a hablar, son individuales, y no es algo que esté hecho a medida para que todos apliquemos por igual, ¿no? Esto para que nadie después se sienta mal diciendo, uy, bueno, yo llevo un control de gastos, un presupuesto, pero hago el chequeo en vez de una vez por semana, cada dos semanas, o cuando termina el mes. Como que esto, cada uno, lo bueno de esto es que puede agarrar, ¿sí?, lo que crea que le va a servir, que crea que le va a ser de utilidad, y empezar a aplicarlo en el día a día. Un poco me adelanté a la respuesta, y lo que nos puede ayudar a manejar bien, ¿sí?, nuestros ingresos y nuestros gastos es justamente tener una buena administración de estos. ¿Y cómo tenemos una buena administración de nuestros ingresos y de nuestros gastos? Lo primero que yo voy a necesitar hacer es llevar un control de cuánto yo gano, ya sea porque tengo una relación en dependencia, porque soy freelance, ¿sí?, y tengo, digamos, ingresos dependiendo de la cantidad de trabajo que yo vaya haciendo mes a mes o día a día, porque soy, no sé, un emprendedor y tengo ingresos de un negocio, pero yo necesito saber más o menos, ¿sí? Si estoy en relación de dependencia va a ser un sueldo bastante exacto, en cambio si tengo ingresos más variables, ¿sí? Como puede ser el caso de un freelancer o un emprendedor, más o menos hacer un promedio de los últimos 6 meses en estos casos y saber si, o digamos, estimar que ese promedio es lo que yo voy a tener de ingreso también en el futuro. Obviamente puede variar, ¿no? Pero como para saber, bueno, yo tengo una representación de que por mes más o menos mis ingresos son de tanto. ¿Y por qué yo necesito saber cuáles son mis ingresos? Bueno, porque idealmente la regla debería ser que mis ingresos son iguales a mis gastos más mi ahorro. Es decir, si lo damos vuelta, lo que yo gaste por mes y lo que yo ahorre por mes no debería ser mayor a mis ingresos. ¿Por qué? Porque supongamos que yo no ahorro el día de hoy y solamente gasto, ¿sí? Todo lo que ingresa lo gasto, bueno, supongamos que estamos en una situación de 0-0 en la cual no estoy incurriendo en deuda y estoy medianamente bien, pero no tengo ahorros, ¿sí?, para poder utilizarlos en el futuro. Ahora, si yo no tengo ahorros, pero los gastos me están excediendo lo que a mí me ingresa, ¿sí?, ya sea un ingreso porque soy empleada, un ingreso por lo que sea que lo tengo, ahí yo voy a estar en una situación capaz negativa, ¿sí?, un poco más complicada, porque probablemente si yo estoy gastando más de lo que ingresa es porque estoy teniendo algún tipo de deuda, que podría ser una deuda, no sé, un préstamo personal, podría ser una deuda con la tarjeta de crédito, porque de repente estoy gastando, si estoy financiando consumos con las tarjetas de crédito que no llego a cubrir, ¿sí?, con mis ingresos, podría ser que, no sé, esté endeudada con familiares, con amigos, ¿sí?, que haya tenido algún problema o que eventualmente mi sueldo realmente no me alcanza para vivir y que esté pidiendo plata prestada. Entonces, lo primero que yo tengo que saber, ¿sí?, es como sacar una foto y decir, bueno, a ver, ¿en qué situación estoy yo? ¿Cuántos son mis ingresos y cuáles son mis gastos? Capaz es más fácil saber cuáles son mis ingresos, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago yo para saber cuáles son mis gastos? Bueno, lo que hay que hacer ahí es llevar un registro, registrar todos los gastos. Y acá la pregunta que se suele hacer es, Cecilia, ¿tengo que registrar todos los gastos? Y bueno, idealmente sí. ¿Por qué? Porque si yo dejo de registrar gastos, ¿sí?, puede ser que primero, registrar gastos a veces no es muy, a mí me encanta, ¿no?, pero bueno, puede ser que no sea muy divertido, que no sea muy entretenido, ¿sí? Entonces si yo de repente digo, bueno, registro la mitad de los gastos y la mitad no, y bueno, ahí va perdiendo, ¿sí?, un poco la esencia de esta, de este registro de gastos, que justamente es saber a dónde se me va la plata, ¿sí? Llega principio de mes, yo cobro, no sé, 50 mil pesos, y a fin de mes yo veo que no tengo plata en el bolsillo y que encima le debo a mi mamá porque necesito comprar la comida para la última semana y no me alcanza la plata. Bueno, esas primeras 3 semanas, ¿sí?, que es donde se me fue todo el sueldo, ¿a dónde se me fue? Entonces, llevar ese registro de gastos es la primera herramienta, ¿sí?, o el primer tip, digamos, que podemos aplicar para llevar una buena administración, ¿sí?, de nuestras finanzas personales. ¿Se escucha, no? ¿Bien? ¿Por las dudas pregunto?
Sí, pues yo hablo y se escucha perfecto, clarísimo.
Perfecto. Cuando tenemos este registro de gastos, ¿qué es importante hacer? Es importante ver, o sea, porque capaz hay personas que, bueno, empiezan a registrar todos los gastos y después dicen, bueno, listo, Cecilia, acá tengo mi lista de gastos, ¿y ahora qué hago? Bueno, ¿ahora qué hago? Lo que debería hacer es analizar esos gastos, ¿sí? Yo debería saber en qué se me va la plata. ¿Pero por qué? Para ver si en realidad yo estoy gastando más, ¿sí?, en erogaciones que capaz no necesito, que no son importantes, o capaz que ni siquiera me daba cuenta, ¿sí? Puede ser que haya casos en los cuales tenemos en las tarjetas de crédito 5 suscripciones, ¿sí?, a 5 plataformas diferentes, y de repente usamos una. Entonces, hasta que no nos sentamos y nos vemos el resumen de cuenta y decimos, ah, papá, tengo 5 suscripciones a plataformas digitales y estoy solamente usando una, ¿por qué estoy pagando 4, ¿sí?, que no uso? Perfecto, las elimino. Bueno, a ver, salidas. ¿Cuántas salidas tengo? ¿Con amigos, con familiares, con pareja? Bueno, tengo X cantidad de salidas al mes. Y capaz sumando todas esas salidas digo, apa, pará, esto es un montón, yo no me puedo dar el lujo de gastar tanto en salidas. Pongo el ejemplo de salidas como podría ser, no sé, alimentación y demás, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos conscientes de en qué estamos gastando, ¿sí?, vamos a poder tomar mejores decisiones sobre si nosotros seguimos haciendo esos gastos o empezamos a reducirlos, o bien empezamos a ver la forma, ¿sí?, de capaz comprar la misma cantidad de comida, pero, no sé, comprar segundas marcas, ¿sí? Ir al supermercado el día que hay descuentos. Entonces, toda esta información yo la tengo que gestionar. No es solamente registrar, sino que es registrarla y analizarla. Cuando yo analice estos gastos, los puedo clasificar a grandes rasgos y no me quiero meter en cosas así como muy capaz particulares que pueden llegar a ser aburridas. Yo podría decir, bueno, a ver, estos gastos, ¿cuáles son obligatorios? ¿Y cuáles no son obligatorios? Y dentro de estos gastos, dentro de este registro de salidas, ¿sí?, que yo te hago de mis ingresos mensualmente, ¿estoy destinando algo al ahorro o no? En caso que no esté destinando algo a mi ahorro, ¿qué puedo hacer para empezar a ahorrar? Que obviamente va a ser reducir gastos, ¿no? Y acá vamos a empezar a ver, como les daba el ejemplo de si tengo 4 suscripciones, de quedarme con una, empezar a ver qué gastos yo puedo empezar a achicar. Ahora bien, una vez que nosotros tenemos este registro de gastos, que lo analizamos, que sabemos a dónde se nos va la plata, ¿sí?, y supongamos que estamos de acuerdo con ello, y vemos que si no estamos ahorrando, vamos a poder empezar a ahorrar, porque vamos a empezar a gastar menos en determinado rubro, lo que vamos a hacer es armar un presupuesto. El registro de gastos, ¿sí?, lo que me va a permitir saber es a dónde se me va la plata hoy. El presupuesto, lo que me va a habilitar a mí, es una herramienta con la cual yo le voy a dar una finalidad a nuestros ingresos, ¿sí? Lo ideal es presupuestar, ¿sí?, los gastos en forma mensual. O sea, estamos en agosto, hoy es 23 de agosto, perfecto. Hoy 23 de agosto, ¿sí?, fin de mes, yo ya llevé un registro de todos mis gastos de agosto y entonces puedo hacer un estimativo de cuánto voy a gastar en septiembre en ciertos rubros. En alimentación, en educación, en transporte, en, no sé, alquiler, expensas, servicios públicos, salidas, ¿sí?, regalos, si es que hay algún cumpleaños en septiembre. Entonces, con esta información del registro de gastos, no solamente voy a ser consciente de a dónde se me está yendo la plata, sino que también voy a poder armar el presupuesto que me va a permitir estimar en qué voy a gastar los meses que vienen. Y de esta forma, con el registro de gastos y con el presupuesto, yo voy, ¿sí?, a poder administrar estos ingresos mensuales que tengo para idealmente no tener que incurrir, ¿sí?, en una deuda y poder gastar, pero al mismo tiempo ahorrar.
Yo creo que no hago absolutamente nada de lo que acabas de decir que hay que hacer.
Bueno, pasa, nada, ¿eh? No, es que pasa, Majo, pasa muchísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no somos conscientes, porque también a veces lo que pasa es que uno dice, bueno, a ver, Cecilia, mira, yo cobro 50.000, gasto 50.000, estoy bien. Entonces, esa situación, no sé cuál será la tuya, pero digamos, a veces muchas personas yo estuve en esa situación en la cual decís, bueno, a ver, yo puedo ahorrar, me voy a fin de año de vacaciones, estoy bien. Pero cuando somos conscientes de estas herramientas, decimos, ¿yo para qué estoy ahorrando hoy en día? Para irme, no sé, de vacaciones y a fin de año una semana. Bueno, si empiezo a ahorrar un poco más y empiezo a aplicar estas buenas prácticas, entre comillas, financieras, en vez de irme una semana, me podría ir 2 semanas. Supongamos que tenemos los días, ¿no?, para irnos de vacaciones, pero si los tenemos, capaz yo antes me iba una semana de vacaciones porque no me daba la plata para más tiempo, y ahora, haciendo estos ajustes, ¿sí?, en mis finanzas domésticas, yo en vez de una semana me puedo ir 2 semanas de vacaciones porque voy a tener la plata. Obviamente que esto requiere de un esfuerzo, esto requiere de una disciplina. Si este control de gastos, como les decía, puede no ser divertido. A mí me encanta, la verdad que a mí me encanta, porque siento que de esta forma yo tengo un control sobre lo que gano, y lo que gano es producto de mi trabajo, es producto de mi tiempo de vida, ¿sí?, que yo dedico a trabajar, con lo cual yo trabajo, a mí me dan plata. ¿Y esa plata para qué la uso? Si a mí esa plata se me va como el agua y encima a fin de mes veo que, no sé, no hice nada, digamos, muy productivo con ese dinero, y la verdad es que a mí, por lo menos en lo personal, no me genera una satisfacción muy grande. En cambio, si yo veo que con el fruto de mi trabajo, que me lleva tiempo, que me lleva capacitaciones y demás, yo puedo irme de viaje 3 semanas, me puedo ir de viaje 4 semanas, puedo, no sé, comprarme una casa o lo que sea, ¿sí?, ahí voy a ver que todas la aplicación de todas estas herramientas, que requieren de una fuerza y una disciplina, tienen una meta o tienen un objetivo, ¿sí?, que para mí es valioso, porque yo prefiero irme de vacaciones 2 semanas y, no sé, no comprarme determinado artículo mensualmente que me venía comprando en forma acumulativa, y que irme una semana y tener, no sé, el ropero lleno de ropa, por ejemplo, ¿no? Igualmente estos son, según, repito, son finanzas personales, es según las condiciones, circunstancias y preferencias de cada uno, ¿no? No es que esto todo el mundo lo tiene que aplicar, porque de hecho muchas personas no lo aplican. Pero cuando empezamos a ver la perspectiva buena que tiene esto, ¿sí? Y lo bueno que puede ser para mí tener una buena gestión de mis ingresos, decimos, opa, puedo aplicar esto. Capaz no voy a llevar un registro del 100% de mis gastos, pero ¿sabes qué? El 90% lo quiero empezar a registrar. Capaz el presupuesto lo empiece a armar, el primer mes medio flojo, pero después le voy a ir agarrando la mano y voy a ir haciendo, sí, ajustes para un segundo mes, tercer mes, ya tener un presupuesto más capaz conectado con la realidad de mis gastos. Y el presupuesto, una vez que yo lo armo, ¿sí? Una vez que yo digo, bueno, a ver, en septiembre voy a gastar en comida 15 mil pesos, ¿sí? Entonces en septiembre, primero de septiembre, empiezo a anotar carnicería, 1000 pesos, supermercado, 2500, verdulería, 300 pesos, empiezo a sumar, ¿sí? Y yo había presupuestado en septiembre gastar en comida 15 mil pesos. Yo tengo que ir controlando ese presupuesto, ¿sí? Porque si yo pongo 15 mil pesos y después llega octubre y digo, a ver cómo me fue con mi estimación de septiembre, y de repente veo que gasté 30 mil pesos en comida, y bueno, la verdad que muy útil ese presupuesto no me fue, ¿sí? Ese presupuesto que yo armo para el mes que viene, durante ese mes, lo voy a tener que ir controlando, ¿sí? ¿Cómo lo voy a ir controlando? Fácil, llevando mi registro de gastos. Entonces, si yo ya sé para el 15 de septiembre, que si había presupuestado 15 mil pesos, gastar 15 mil pesos en comida, ya voy gastando 13 mil, y bueno, voy a tener que hacer algún ajuste. Capaz ese mes no voy a poder salir tanto como esperaba. ¿Por qué? Porque parte de esa salida la voy a tener que destinar a comprar comida. Entonces, es ir haciendo ajustes, ¿no? Más acá en Argentina, que bueno, todos sabemos la inflación que tenemos en este país y con los cambios que hay, etcétera, con lo cual un presupuesto estático no existe, ¿sí? O para mí es bastante difícil de llevar, ¿sí? Por eso es bueno ir controlando este presupuesto en forma, ¿sí? No sé, semanal o quincenal, para llegar tranquilo a fin de mes, porque si yo, lo mismo, hago un registro de gastos y no proceso esa información, hago un presupuesto, pero después no lo voy, ¿sí? Contrastando con la realidad, cuando llega a fin de mes estoy en la misma situación, solamente que acá tengo información, pero nunca la procesé.
Claro, justamente teniendo en cuenta el país en el que vivimos y de donde es la mayoría de los oyentes del espacio, ¿cómo haces para planear un presupuesto cuando vas al supermercado y semana a semana las cosas suben de manera? Es como que eso es bastante complicado.
Sí, es bastante complicado. Los presupuestos van variando. De hecho, a mí me pasa que cuando yo comparo mi presupuesto de ahora, de agosto, con el presupuesto de abril, estoy destinando a ciertos rubros, ¿sí? un mayor monto, y ahí hay que empezar a jugar, digamos. Cada uno sabrá a qué gasto darle prioridad, ¿sí? Digamos, en qué gasto realmente podemos acortar para terminar de cubrir. O sea, yo lo que considero, por ejemplo, o sea, alimentación, alquiler, expensas, servicios públicos, eso yo considero que alimentación podés jugar, ¿no? Porque, o sea, no tenés un monto, esto cuando hablaba al principio de cuáles son mis gastos obligatorios y cuáles no, cuál tengo más margen de manejar mes a mes. Y bueno, los gastos obligatorios son por lo general gastos, ¿sí? Fijos, aunque también pueden variar mes a mes, por ejemplo, la luz va a variar mes a mes según el consumo, y de hecho ahora cuando se saquen los subsidios o los que sufran parcialmente o totalmente la pérdida de los subsidios, vamos a tener que, sí, probablemente también reducir el consumo, ser más conscientes en cómo hoy estamos usando la energía. Pero, sí, no sé, la tarjeta de crédito es un gasto obligatorio, el alquiler es un gasto obligatorio, ¿sí? Esos gastos yo ya sé que los voy a tener que pagar, con lo cual también son gastos que yo tengo menos chance, por así decirlo, de negociar el precio. El alquiler es lo que está en el contrato, yo podré negociar el contrato cuando lo firmo, ¿sí? Pero después voy a tener que cumplirlo, o bueno, tendré las penalidades que correspondan. Entonces, hay gastos que yo ya sé que voy a tener en el futuro, ¿sí? Alimentación también es un gasto que voy a tener en el futuro porque voy a tener que comer, pero eventualmente, ¿sí? Yo puedo cambiarlo, no sé, en vez de ir a comprar X alimento, capaz lo puedo hacer en mi casa. En vez de ir al supermercado, no sé, los jueves, porque me quedaba bien ir los jueves a la tarde, voy a ir al supermercado el día que yo tenga alguna promoción bancaria o que tenga, no sé, descuento con la tarjeta de ese supermercado, ¿sí? También lo que se recomienda cuando uno va al supermercado, esto, la verdad que a mí me dio risa cuando lo leí, y después dije, che, pará, es verdad, o por lo menos a mí me pasa, Lo que recomiendan cuando uno va a comprar, primero es ir con una lista, porque si uno va al supermercado, y más cuando uno va a los supermercados que son grandes, no sé, a mí cuando era más chica me re divertía con amigas ir a supermercados y ver todas las cosas que había. Capaz no comprábamos nada, pero nos encantaba. Y vas y hay millones de cosas, y decís, ay, mira, me llevo estas papitas, me llevo estos chocolatines, me llevo, no sé, esta bebida, y vas llenando el carrito, ¿sí? Y ahí también se te va un montón de plata. Entonces, si vos vas, a diferencia de esta forma azarosa, vas con una lista, ¿sí? Eso te ayuda muchísimo, porque ya sabes lo que vos necesitas realmente, lo que tenés que comprar es esto, necesito ta, 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 para hacerme la comida de acá una semana, perfecto, y te limitas a esa lista. Y otro tip, que este es el que a mí me daba risa, es no ir al supermercado con hambre. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos al supermercado con hambre, nos vamos a tentar y nos vamos a querer traer muchas más cosas de las que en realidad necesitamos, ¿sí?, comprar ese día puntualmente. Y a mí realmente me ha pasado. Yo me doy cuenta que cuando voy, no sé, antes de comer, si voy a las 12:30 del mediodía al supermercado y capaz me traigo un paquete de papas y me traigo, no sé, algo de postre, ¿sí? Porque tengo esa sensación de hambre y digo, me quiero llevar todo porque tengo hambre. En cambio, si vas con el estómago medio lleno, ya ves las cosas de otra forma. No, bueno, necesito esto y las papas, la verdad que ahora no tengo ganas, las compraré el fin de semana si quiero comer y bueno, no las compro. No es nada en contra de las papas, que me encantan. Pero bueno, es algo, ¿sí?, que puede pasar. Entonces, los precios van subiendo, sí, es una realidad, lo vemos todos los días, o bueno, no sé, cada semana o mensualmente vemos que los precios sí suben. Para mí hay que ir haciendo ajustes, hay que ser también por eso más consciente, ¿sí?, dónde uno gasta esa plata. Y ver dentro de lo que uno gasta esa plata si podemos achicar en algo, ¿sí? Si podemos cambiar la marca, si podemos ir a comprar a un mayorista que capaz es más económico que los supermercados, compraremos, no sé, con las familias, con amigos, no sé, ir a mayoristas de verduras también que hay. Empezar a rebuscársela lamentablemente para poder, sí, achicar la plata que voy a destinar a esos gastos que yo necesito cubrir.
Y en el caso, hipotético caso, de que te sobra para ahorrar.
Sí.
En esta situación de inflación que vivimos en Argentina y que además se vive en otros lugares del mundo, no tan brutal como acá, pero ¿qué es lo que conviene? Porque vos decís, bueno, tengo la suerte de que puedo ahorrar el 30% de mi sueldo, lo puedo destinar al ahorro. ¿En qué te conviene invertirlo?
Bueno, ahí, ojo, la verdad que yo no puedo opinar. ¿Por qué? Porque no soy asesora financiera y no estoy capacitada decir en qué invertir. pero bueno, si querés, yo puedo hablar un poquito del ahorro y podemos hablar un poco como un pantallazo general capaz de lo que hay que tener en cuenta antes de invertir. Pero bueno, lamentablemente no puedo decir en tal producto.
Sin hacer financial advice, porque nadie está en condiciones de hacerlo. Pero, a ver, vos decís, bueno, tengo el 30% de mi sueldo, me conviene acciones, me conviene
la verdad que el tema de las inversiones va a depender mucho, primero, del perfil de riesgo que tenga cada persona. O sea, nosotros somos, como dije antes, somos individuos totalmente, bueno, totalmente, tenemos muchas cosas en común, pero digamos, tenemos ciertos aspectos, ¿sí?, que nos hacen diferentes, y básicamente hay tres perfiles de riesgo. Tenemos el perfil de riesgo conservador, ¿sí?, que son aquellas personas que lo que buscan es mantener el valor del capital, ¿sí? Por ejemplo, lo que pasa en Argentina, lo que tratamos es de no perder contra la devaluación ni contra la inflación, y capaz ganar un poquito, ¿sí? Pero lo que más me importa en este perfil conservador es mantener el valor de mi capital. Tenemos un perfil de riesgo moderado, ¿sí?, que el perfil de riesgo moderado está dispuesto a asumir un cierto riesgo en sus inversiones, ¿sí?, es decir, que haya movimientos en sus inversiones, porque está buscando, ¿sí?, además de mantener la estabilidad de su capital, obtener un rendimiento a mediano, largo o corto plazo. Y por otro lado, tenemos un perfil de inversor, que es un perfil de inversor agresivo, ¿sí?, en el cual no le importa o no le afecta perder parte de su capital, porque está dispuesto, ¿sí?, o su objetivo principal, por más que capaz al principio pierda capital en la inversión que hizo, es a largo plazo o a corto o mediano plazo, en obtener un rendimiento, ¿sí?, muy alto de esa cartera de inversiones que está teniendo. Entonces, para mí no hay una inversión que yo puedo decir, no, chicos, acá conviene invertir en acciones. Primero, bueno, porque obviamente no soy asesora financiera, con lo cual no puedo dar ese tipo de recomendaciones, pero además para mí tampoco se pueden dar recomendaciones generalizadas. ¿Por qué? Porque además de estos tres perfiles de riesgo que hablamos, conservador, moderado, agresivo, que obviamente van a tener activos financieros diferentes, ¿sí? Porque no es lo mismo la persona que solamente quiere proteger su capital que la persona que está dispuesta a perderlo todo con tal de ganar un 200% de lo que invirtió, ¿sí? O sea, son totalmente productos financieros diferentes a los cuales van a recurrir. También es importante tener en cuenta que los productos financieros van a, o los vamos a utilizar nosotros, ¿sí?, para llegar a nuestros objetivos de ahorro. Entonces, yo necesito saber, ¿sí?, para saber primero en qué invertir, ¿cuándo necesito yo esa plata que voy a estar invirtiendo? ¿Para qué la necesito? ¿Cuánto yo necesito? ¿Cuánta rentabilidad quiero obtener? ¿Estoy diversificando o esta es la única inversión? O sea, yo solamente si tengo, no sé, si existen, vamos a un ejemplo absurdo, es decir, si existiesen 10 tipos de activos financieros en el mundo, ¿en cuántos voy a invertir? ¿Solamente en uno o voy a invertir en cuatro? ¿Qué tipo de riesgo quiero? ¿Quiero riesgo argentino o quiero riesgo extranjero o riesgo argentino y riesgo extranjero? ¿Me siento cómoda con activos de renta fija? Es decir, en los cuales yo ya sé cuánto voy a ganar, por ejemplo, un bono, ¿sí? Aunque dentro de los bonos pueden ser también que haya bonos que tengan intereses variables, pero bueno, supongamos sí, que es un bono con renta fija que me dice te voy a pagar un 10% anual, o yo me siento mejor con la renta variable, que es más capaz de un perfil moderado y agresivo, ¿sí?, que vendrían a ser, por ejemplo, las acciones. Entonces, ¿qué tipo de inversión va con cada persona? Además de las condiciones personales de cada uno, va a depender mucho de para qué quiero yo invertir. ¿Qué estoy buscando yo a través de esa inversión? Por eso, para mí, y esto es opinión totalmente mía, no hay un producto que uno pueda generalizar y decir, ah, bueno, todas las personas con perfil conservador tienen que invertir acá, todas las personas con perfil agresivo tienen que invertir acá. O si yo voy y digo, bueno, no, mira, yo soy moderado, bueno, invertí acá. ¿Por qué? Porque capaz invertís ahí, y lo que yo, cuando puse esa plata, no tuve en cuenta es que, si bien capaz el riesgo de, esa, de ese activo es intermedio, tiene mucha volatilidad, con lo cual, si es un activo que sube, baja, pero yo la plata la necesito para irme de vacaciones en 2 meses, y si justo la agarré en bajada, soné. Si la agarré en subida y bajada, en bajada y subida, genial. Pero justo si ese activo, que es súper volátil, yo puse todos mis ahorros, ¿sí?, porque necesitaba, no sé, 100 mil pesos para irme de vacaciones, y dije, no, voy a poner la plata acá porque la consigo, bueno, ¿qué puede llegar a pasar? Por eso también para mí, al momento de invertir, es muy necesario que haya educación. Primero, para mí tiene que estar esta pata de finanzas personales, que es lo que veníamos hablando, ¿no? Control de gastos, presupuesto, ahorro, si quieren ahora hablamos un poco más del ahorro, y después, una vez que yo ya tengo eso, ¿sí?, una vez que yo ya sé cuánto puedo invertir, porque tampoco voy a poder invertir en algo, por ejemplo, de alto riesgo, mi sueldo apenas cobro, ¿por qué? Porque segura, o bueno, capaz sí, ¿no?, pero en la mayoría de los casos probablemente no, ¿por qué? Y porque ese sueldo yo lo voy a usar después para pagar, no sé, mi tarjeta de crédito, para pagar el alquiler. Entonces, si yo de repente meto mi sueldo 100% en un activo que es súper volátil, y, bueno, probablemente, o tengo algunas chances de perder, ¿sí? Entonces, después, ¿cómo termino pagando, ¿sí?, lo que yo ya sé que tengo que pagar de antemano? Entonces, para esos montos que yo ya sé que voy a destinar a hacer pagos sí o sí ese mes, capaz lo puedo poner en una inversión, ¿sí?, con muy bajo riesgo, y cuando necesito, no sé, pagar la tarjeta de crédito, lo saco y lo pago. Que probablemente esas inversiones de bajo riesgo no tengan rentabilidades altas, porque también está bueno tener presente que la rentabilidad viene de la mano del riesgo. Entonces, a menor riesgo, ¿sí?, la regla general es que menor rentabilidad. Pero bueno, no le ganaré a la inflación, pero por lo menos no tengo la plata quieta, ¿sí? Eso opinan muchos. Entonces, todos estos aspectos para mí hay que tener en cuenta. No puedo decir en qué producto invertir, porque bueno, por todo lo que acabo de decir y que no quiero repetir, porque aparte, perdón, me cortan Sergio Majo cuando quieran, porque se dan cuenta que hablo bastante, ¿eh? Sí, sí. Hablo bastante.
Pero está bueno. Súper claro.
Cecilia, un par de preguntas tengo para hacerte.
Sí.
Respecto a la primera parte, ¿no? La que decías de llevar un control de los gastos. ¿Hay alguna estadística o algo, digamos, que se pueda saber de, en general, cuánta plata uno termina ahorrando por llevar control, digamos, respecto a no llevar ningún tipo de control? Es decir, estos gastos que no tienen sentido. No, decís, mira, en general, los que no lo hacen y pasan a hacerlo, y pueden bajar 10% sus gastos sin cambiar su vida.
Mira, la verdad, Sergio, no lo sé. O sea, no sé si hay alguna encuesta o alguna información pública sobre qué porcentaje las personas pasan a ahorrar una vez que empiezan a llevar un control de gastos. Pero en mi experiencia con las personas que hemos hablado de estos temas, yo he dado charlas y demás, y cuando me cuentan, lo que sí me dicen es que son mucho más conscientes y cuidadosos en qué gastan la plata. No sé cuánto les aumenta el porcentaje de ahorro, la verdad que no lo sé porque no lo he preguntado, pero sí lo que me dicen es, ahora soy más consciente en lo que gasto y en dónde se me va la plata. Y es en dónde se me va la plata es y en dónde yo elijo, ¿no?, que se me va la plata. Una cosa es esto de voy al supermercado y de repente llego a mi casa, saco las bolsas y me doy cuenta que compré, no sé, pavadas, ¿sí?, cosas totalmente innecesarias. Y otra cosa es capaz, bueno, a ver, voy al supermercado y soy más consciente ahora, ¿hace falta que compre toda esta cantidad de cosas que encima hasta capaz me hacen mal para mi salud? No hace falta, genial, listo, no las compro. Eso que ahora no gastás, ¿sí?, la verdad que no sé a qué lo destinan, si ahorro, si a otro gasto, espero que ahorro, pero bueno, no tengo datos de cuánto uno puede llegar a ahorrar o en qué porcentaje te mejora, ¿sí?, tus finanzas, aplicar esto del control y de un presupuesto. Pero sí, muchas personas me han dicho que ven una mejora, ¿sí? O sea, se sienten mejor y que ellos están llevando un mejor control de a dónde se le van las plata. Empiezan a ser más conscientes en relación a esto. En mi experiencia personal, a mí me ayudó muchísimo, pero muchísimo. O sea, mi capacidad de ahorro pasó a estar muchísimo mejor en lo que era antes, que te digo, o sea, yo llevaba capaz mis finanzas antes de conocer todo esto que estamos hablando hoy, estaban bien, o sea, yo no estaba endeudada ni nada por estilo, yo me ingresaba un sueldo, lo gastaba, ahorraba un poco, pero después cuando empecé a ser más consciente de todo esto, esa parte se vio incrementada, y a mí me parece buenísimo, ¿por qué? Porque yo ahora tengo objetivos de ahorro mucho más serios, ¿no? Como que digo, bueno, ¿yo a dónde realmente quiero destinar mi plata? Y yo lo quiero destinar a esto, bueno, perfecto, pongámonos esa meta de ahorro. Y ahí empezás a trabajar para poder llegar.
Eso te iba a preguntar, si en tu modalidad vos lo que haces es proponerte, no sé, voy a ahorrar un 20% de mis ingresos. Y decís, bueno, listo, llego a como dé lugar.
Sí, a ver, yo personalmente, bueno, sí, hay gente acá que me está escuchando que sabe que no estoy mintiendo con esto, soy bastante estricta, sí, yo me lo aplico muy a rajatabla, pero bueno, a mí me gusta esto, entonces me controlo mucho, controlo los gastos que hago, llevo un registro, hago un presupuesto, y lo que yo hago, lo que aplico es, quiero ahorrar tanto por mes, sabiendo que lo puedo ahorrar, ¿no? Porque justamente sé cuánto gasto y tengo un presupuesto y en base a eso yo ya sé cuánto puedo ahorrar mes a mes. Ahora, ese ahorro para mí no se toca. Y eso es una de las, capaz, reglas de ahorro, del ahorro. Ahorrar primero, gastar después. Lo que yo voy a destinar a ahorro, lo tengo que considerar como que no está. Es más, si lo puedo separar de nuestra caja de ahorro, si es ahí donde tenemos nuestros ingresos, y tendríamos que ver, según las circunstancias de cada uno, dónde lo podemos mandar, ¿no? Pero supongamos que lo puedo separar mejor. ¿Por qué? Porque no lo veo, porque no me tiento. En cambio, si yo gasto y después ahorro, y no me fijo un porcentaje ni lo separo a principio de mes, es muy probable que lo termine gastando. ¿Por qué? Porque está ahí. Entonces, lo gasto. No sé, escuché en varios podcasts que hablaban de los Lemon Pie de Majo, que dicen que son espectaculares. Me imagino, Sergio, que a vos te gustan los lemon pie de Majo. Supongamos que Majo a vos te da un lemon pie, ¿sí? Y no sé, todos los viernes Majo a vos te da un lemon pie porque se juntan a merendar y Majo lleva un lemon pie para compartir. Y Majo te dice, no, Sergio, mira, yo me voy a ir de vacaciones 3 semanas, así que te quedaste sin lemon pie por los próximos 3 viernes. Pero ese viernes Majo va y te da 2 lemon pies. El sábado o domingo vos tenés los 2 lemon pies
no,
arriba de la
mesa. No, yo soy el peor ejemplo.
¿Vos te los vas a comer a los lemon pie o no vas a comer?
No, yo soy el Yo soy el peor ejemplo de todo. O sea, yo no puedo llevar... Yo tengo un descontrol total. O sea, ojalá pudiera ser... A ver, yo te pregunté lo que te pregunté antes porque no tengo dudas de que si un día me pusiera con la planilla... Después te voy a preguntar si tenés planillas, no sé, si son Excel para compartir, digamos, para llevar los gastos, o si de dónde bajar o qué sé yo. Pero si yo estoy seguro de que si me pusiera a llevar un control de gastos, me ahorro un 10% mínimo de cosas que estoy suscripto, que no tiene ningún sentido, que ni siquiera sé que las tengo.
Es que tal cual. Es que, bueno, eso a veces, ¿sabes lo que nos pasa, Sergio? O cómo yo lo veo, y te digo, todo esto leyéndolo, ¿no? O sea, cuando uno lee, se capacita y empezás a meterte en este mundo de finanzas personales, ahí uno empieza a ver, bueno, a ver, ¿qué relación tengo yo con el dinero? Dinero como sea, ¿no? En pesos, dólares, cripto, no importa, pero o sea, más allá de que sea dinero legal, curso legal, supongamos que todo eso lo podemos llamar dinero si a los fines de este space. Esos ingresos, ¿sí? Asimilables a dinero. ¿Qué relación yo tengo con ese dinero? No, ya somos mejores amigos, ya sé que esa relación no la tenemos, ¿no? Pero ¿qué importancia le damos al dinero? ¿Qué valor le doy yo al dinero? ¿Lo cuido? ¿No lo cuido? ¿No me importa? No, bueno, sí, lo tengo, lo gasto, lo ahorro. ¿O puedo yo ver el dinero como un medio que me va a permitir a mí alcanzar un objetivo que yo realmente deseo alcanzar? En mi situación, no sé, les doy un ejemplo. De chica, para mí era imposible pensar en, no sé, en viajar a Europa. Era imposible, porque en familia eso no nos podíamos permitir. O sea, no teníamos una economía que nos permitiese a nosotros viajar a Europa. Ni por asomo. ¿Y yo qué quise hacer? Quise viajar a Europa. Bueno, empecé a ahorrar. Durante un tiempo estuve trabajando y ahorrando, y pude conocer Europa. Para mí valía más la pena ahorrar, ¿sí? Y no gastar, por ejemplo, no sé, capaz en salidas o en cosas innecesarias. No quiero dar ejemplos de cosas que para mí son necesarias, como para no herir a nadie, pero dejé de gastar en cosas que para mí en ese momento no eran necesarias y empecé a ahorrar. Y dije, no, a ver, yo tengo que separar esto mensualmente. ¿Por qué? Porque me quiero ir a Europa, yo quiero conocer Europa. Para mí realmente era importante conocer Europa, ¿sí? Por lo que sea, pero para mí era algo importante. Y lo empecé a hacer. Ahora, si yo no hubiese empezado a ahorrar, yo no hubiese podido viajar a Europa. Porque no tenía los medios, o sea, no lo tenía. En cambio, cuando me organicé, ¿sí? Y no siendo consciente de que me estaba organizando, porque la verdad que ahora soy consciente y en ese momento no, pero me organizé de tal manera que dije, bueno, separo tanto por mes y acá 12 meses ya tengo la plata para pagar allá, en efectivo o lo que sea, y después saco con la tarjeta de crédito en tantas cuotas, las voy a poder pagar, sí, las voy a poder pagar, listo, perfecto. Dale para adelante. Y así viajé. Entonces... Bueno.
Pero te pongo un ejemplo porque, digamos, no sé, yo soy una persona muy desordenada que no puede llevar, tener control. Es como, me es imposible, yo podría armar una planilla de gastos, creo que alguna vez en mi vida lo hice, y lo dejé de hacer, o sea, me duró 3 días y me va a volver a durar 3 días. Y entonces, por ejemplo, para mí, y con esto de viajar, está bueno porque estoy justo en la cuenta de viajes.
Claro.
Bueno, para mí sería mucho mejor... una herramienta en la cual, no sé, yo digo $100 por mes, por decir un número,
sí.
Cuando los cobro yo se los doy a alguien, que esa persona es la que me cuida que no pierda valor.
¿Me los puedes dar? ¿Quieres?
Hacemos mitad y mitad, yo te cuido la mitad y no, te cuido la otra mitad.
Bueno, y entonces, después el resto sigo con mi descontrol.
Bueno, eso eventualmente se podría hacer, ¿sí? O sea, no sé, por ejemplo, si vos tenés el típico chanchito que no lo podés abrir y tenés que dar un martillazo para abrirlo, ¿sí? Podés poner la plata ahí. Lo que pasa es que eso, a diferencia de lo que me preguntaba Majo antes, eso es un ahorro, ¿sí? Estático. O sea, eso es un ahorro que no se invierte. Eso es un ahorro que va a estar quieto y que eventualmente, si estamos ahorrando, estamos juntando esa plata en dólares, va a perder con la devaluación de Estados Unidos, ¿sí? no contra la inflación de Argentina, perdón, no, con la inflación de Estados Unidos.
Pero bueno,
no importa. Por eso es una fomo.
No decía chanchito, decía, se la doy a alguien.
Para que esa persona lo ponga a trabajar.
Exacto, para que me haga que no pierda valor.
¿Sí? Ahí lo que tendrás que ver, sí.
¿Y esas herramientas existen, digamos, digo, de forma digital, no sé?
Y lo que pasa es que hoy, yo conozca la verdad, o sea, desde que yo invierto siempre en forma online, o sea, nunca fui a un lugar para hacer alguna inversión, con lo cual En mi experiencia, sí. Después lo mismo, ¿no? Como hablamos al principio, para ver en qué inversión a vos te conviene poner tu plata, ¿sí? A los efectos de un viaje, habrá que evaluar muchísimas cosas. En cuánto tiempo te vas, cuánta plata necesitas, cuánta plata tenés, qué tipo de perfil de riesgo tenés, si sos conservador, si preferís solamente mantener, no sé, digamos, el número, sí, de capital, que no pierda contra la inflación de Estados Unidos, o si aparte querés un rendimiento, no sé, decir, bueno, en vez de un 10% anual, yo quiero un 30% anual, bueno, eso va a implicar muchísimo más riesgo, no sé, es más, no existe, si tengo 30% anual, dije, va a pasar algo muy alto, pero bueno, no importa, supongamos que existiese, ¿sí? Entonces, ¿dónde poner la plata? Va a depender de cada uno, ¿sí? O que uno se sienta cómodo, porque capaz uno dice, no, bueno, sí, yo se la doy a fulanito que lo administra y no pasa nada, y después llegas a tu casa, te acostás y decís, che, pero pará, yo le di la plata a fulanito, y fulanito sabe dónde poner la plata, y si de repente le va mal, pará, y pierdo la plata que yo estuve trabajando dos años para irme de viaje, y ya veo que no me puedo ir, ni siquiera con tres cuartas partes de lo que tengo, porque fulanito lo administró mal, o porque ese activo le fue mal. Entonces, hay muchas cosas, ¿sí?, para evaluar. No digo con esto que no hay que invertir, para mí hay que invertir, es lo que yo opino, por lo menos es lo que yo aplico, ¿sí? Pero hay que estar seguros donde uno está invirtiendo. Seguros, seguro no hay nada, ¿no? Pero digamos, uno tiene que conocer, mejor dicho, más que estar seguro, uno tiene que conocer en dónde está invirtiendo, tiene que conocer los riesgos, tiene que conocer todo, ¿sí? Y en base a eso tomar decisiones. Y también asesorarse, ¿no? Obviamente, porque uno, si no es experto en esto, tampoco vamos a hacer un análisis súper amplio o profundo de, no sé, una acción que quiero comprar. Probablemente no, porque ni capaz tengo las herramientas para hacer ese análisis. Entonces, en esos casos, está bueno tener un asesor financiero al cual consultar, pero planteando todas estas cosas, no solamente, che, mira, soy perfil moderado, ¿en dónde invierto? Bueno, pará, a ver, ¿para qué querés invertir? ¿Cuándo necesitas la plata? ¿Cuánta plata tenés? Y en base a eso, ver cuál es la mejor forma de ahorrar. Y otras personas podrían hacer esto que vos comentás, Sergio, de saco la plata, se la doy a alguien, pero esa persona que recibe la plata no la invierte, simplemente me la separa. ¿Por qué? Porque si yo tengo en la casa, si la plata y los lemon pies de Majo, me como todo y me gasto la plata. Bueno, entonces, ¿cómo puedo hacer yo, sí, para evitar gastar esa plata que yo quiero destinar a un ahorro? Separarla. ¿Cómo la separo? Va a depender de cada uno.
Ah. Y a ver, yo también soy bastante desordenada. En los únicos momentos en los que llevo un control de gastos es en los viajes, porque sé que tengo tanto dinero por día, entonces...
Ese es tu presupuesto, Majo. Perfecto. Ese es un ejemplo de presupuesto.
Exactamente. Ahí sí, en los viajes soy súper ordenada. Porque además voy ahorrando de mi presupuesto para dar el batacazo final cuando estoy llegando al free shop. Pero sinceramente también me resulta muy complicado en el día a día. Soy además de las que, yo soy la que va al supermercado en esta casa, así que soy de las que estoquea cuando hay... mi manera de ahorrar es comprar café, Coca-Cola y que me lo voy a ir consumiendo con el tiempo, pero en esta época de inflación funciona, sobre todo en el café, que tarda más en consumirse. Pero lo que sí me pasa es que yo termina el mes y como no, yo ni mi marido ni yo cobramos un sueldo a fin de mes, sino que los dos trabajamos por nuestra cuenta, nunca tengo el, bueno, a ver, recibí tanto este mes, voy a destinar tanto a inversión o tanto a ahorro, tanto a gasto, tanto a pagar las cuentas. Es como que lo veo complicadísimo.
Sí, ahí capaz si vos, bueno, esto es lo que hablamos más o menos de los promedios, y más o menos ustedes reciben, ¿sí?, ciertos ingresos que capaz varían mes a mes, pero no sé, supongamos 100, 120, no sé, 95, 115, pueden hacer, ¿sí?, un promedio de los últimos 6 meses y decir, bueno, yo más o menos sé que por mes voy a tener tanta plata para gastar. De hecho, por lo que vos me comentás, de hecho, no sé, si ustedes reciben el 29 de agosto, recibís los ingresos, sí que van a corresponder para septiembre. Bueno, ya sabés cuánta plata vas a tener para gastar de antemano, si es que es así, y con el registro de gastos que vos ya venís teniendo de los meses anteriores, ya sabes cuánto vas a gastar en septiembre, o bueno, puedes estimar, mejor dicho, cuánto vas a gastar, si vas a estimar cuánto gastar en septiembre en alimentación, no sé, en alquiler si es que ustedes alquilan, en servicios públicos. Entonces, hay ciertos conceptos sobre los cuales ya tenemos información, ¿sí? Que son justamente nuestros gastos, porque por lo general nuestros gastos suelen ser más o menos estables, sacando la inflación, ¿no? Suelen ser más o menos estables. Es raro que vos un mes en comida gastes 100 y al mes siguiente gastes 300. Puede ser que haya un hecho puntual, un cumpleaños, no sé, fiestas de fin de año, podría suceder. Pero por lo general los mantenemos, ¿sí?, en esos montos. El tema es que muchas veces no sabemos directamente cuánto es ese monto. Y eso que decías, Majo, de estoquearnos, es algo que está bueno hacerlo, ¿sí? A veces, de hecho, las compras se recomiendan hacerla a principio de mes. Ahí también, ¿no? Hay que evaluar cuándo tenemos descuento con las tarjetas y demás. Pero bueno, si podemos enganchar la primera semana, ¿sí?, en la que tenemos nuestro salario o nuestros ingresos y vamos y compramos en el súper, muchas veces está bueno porque por lo menos a los aumentos, y no es que fui la semana siguiente a comprar un aceite y me aumentó un 10-15%. Después lo vamos a tener que pagar eventualmente en octubre con aumento, ¿no? Pero bueno, para septiembre ya me cubrí con el precio de la primera semana de septiembre, ¿sí?, del precio del aceite. Entonces, es difícil, debe ser más difícil cuando tenemos ingresos variables, ¿sí? No, digamos que no están dados por una relación de dependencia, pero se puede, ¿sí? O sea, de gente que en la experiencia, por lo que cuenta, se puede. Es difícil, es algo que no es fácil, en el sentido de que muchas veces son hábitos que nosotros no tenemos incorporados. Pero que no lo tengamos incorporados no significa que no los podamos incorporar. Capaz, una persona que nunca registró nada no va a pasar de una semana a otra a ser la persona que va a registrar el 100% de sus gastos. Pero capaz esa persona, como contaba Sergio, puede sentarse, puede ver su resumen de la tarjeta de crédito, que muchas veces no lo vemos, y decir, opa, mirá con lo que me estoy encontrando acá, mirá cuáles son los gastos que yo estoy teniendo que hoy en día a mí no me son funcionales, ¿para qué los tengo? Los voy a cortar, entonces los cortás. Entonces, de a poco, esa persona, ¿sí?, y más cuando se da cuenta de que efectivamente esto le funciona, porque ve que hay gastos que está haciendo que no le sirven y que puede dejar de tenerlos, y que esa plata la puede destinar para, no sé, comer más comida, ¿sí?, en el próximo viaje que tenga, o ir a dormir a un hostel en pieza privada, en vez de en pieza compartida, o donde quiera, ¿sí? Lo empieza a hacer, y empieza a aplicarlo, y empieza a registrar gastos de a poco, después va a ir registrando cada vez más gastos, o puede empezar a registrar cada vez más gastos, y después con esa información la procesamos y armamos un presupuesto. Esto capaz suena a que es mucho, pero realmente cuando ya tenés tu planilla, ahí te contesto un poco, Sergio, lo que me preguntabas, yo registro y armo mi presupuesto en un Excel. No uso aplicaciones, no, nada. O sea, directamente voy al Excel, que me lo bajo en el OneDrive, uso OneDrive en la nube, y cuando gasto con el celular, llego a casa y, no sé, salida con mi pareja, perfecto. Bueno, ¿cuánto gastamos? Tanto, listo, registro tanto, y ya está, es un minuto, literalmente es un minuto. Sí, vamos a registrar una vez por semana y ahí vamos a tener un choclo, porque me voy a tener que acordar todos los gastos que hice, y eso probablemente va a requerir un esfuerzo, va a ser una fianca, porque vas a decir, ay, qué sé yo, qué compré el lunes, el martes, el miércoles, ya ni me acuerdo. Por eso lo ideal es empezar registrando todos los días los gastos que voy teniendo. ¿Tiene que ser en el momento en que hago el gasto? Puede ser, pero también puede ser que lo hagamos a la noche, cuando estamos cocinando, no sé, en algún momento, sí, en que tengamos 5 minutos como mucho, y ahí empezamos a registrarlos. Para mí la mejor forma de registrar los gastos es por categoría, ¿sí? No hacer un listado en Excel con 1 millón de filas, porque después procesar eso es una fiaca. Entonces yo puedo ya armarme casilleros, columnas, que digan comida. Cada vez que voy a comprar comida o artículos de limpieza para la casa, voy anotando en esa columna, ¿sí?, los gastos que voy teniendo. Salidas, perfecto, salgo a comer, anoto. Salgo a merendar, anoto. Salgo a bailar, anoto. Y de esa forma, ¿sí?, después voy a poder analizar por categoría cuánto gasté. Y si de repente veo que estoy gastando un montón en comida, bueno, a ver, ¿en qué puedo achicar? ¿Por qué se me fue tanta plata? Y ahí capaz sí empezar a analizar más en profundidad qué es lo que compré y demás. Pero por lo menos empezar, sí, teniendo un conocimiento más genérico, ¿sí? Más general de a dónde se me va la plata. ¿Por qué es importante? Porque les digo, a ver, para mí es importante, no quiero decir que esto es una regla ni que todo el mundo tiene que compartirlo, porque no, porque no tiene que ser así. Pero yo sí realmente creo que cuando somos conscientes, ¿sí?, de a dónde se nos va la plata y nos damos cuenta de que hay plata que se nos está yendo a donde no queremos o que no nos importa que en realidad vaya ahí, podemos empezar a crearnos metas que sí nos motivan, ¿sí? Y que hasta capaz nos hacen ver este trabajo que, no sé, me cuesta. Bueno, pero pará, porque ese trabajo a mí me está permitiendo que yo a fin de año me vaya 3 semanas de vacaciones, que es lo que más me gusta en la vida. No hay un ejemplo mío, estoy diciendo cualquier ejemplo. Entonces, darle una vuelta de tuerca, ¿sí? A justamente, ¿en qué gasto? ¿Soy consciente cuando lo hago? O sea, somos siempre conscientes cuando gastamos, ¿no? Deberíamos serlo. Pero digamos, ¿soy consciente que estoy destinando mi plata con tanto esfuerzo logro a este gasto o no? Porque tengo en el resumen de la tarjeta de crédito hace 10 años una suscripción que ni me acuerdo la clave para acceder. Volviendo a lo que es el ahorro, ¿sí? Y a esto que hablábamos de ahorrar primero, gastar después, separar nuestros ahorros para no tener todo junto, ¿sí? No tentarnos a gastarlos. Esto de tener objetivos, ¿sí? Que a mí me van a facilitar ahorrar. Los objetivos idealmente tienen que ser medibles, es decir, yo necesitaría identificar cuánta plata necesito para lograr ese objetivo. Mi objetivo es irme, no sé, Majo, Sergio, no sé si quieren contar algún viaje que hicieron o que tienen planificado, capaz así lo hacemos un poco más divertido.
Yo estuve en España este año. Y tengo ganas de volver.
¡Qué envidia, Majo! Bueno, Majo estuvo en España, entonces supongamos, el objetivo de Majo 2023, irse 2 meses a España, ¿sí, Majo? Si no te gusta,
me encantó,
perfecto. Objetivo de Majo 2023, irse dos meses a España, perfecto. ¿Es un objetivo medible? Sí, ¿por qué? Porque Majo va a tener, sí, o sea, va a poder calcular cuánta plata necesita para irse 2 meses a España. ¿Qué va a tener que cuantificar? Vuelos, hospedajes, autos, si es que anda en auto en España, transporte, no sé, transporte público, vuelos internos en España, comida, ¿sí?, hospedaje, creo que ya lo dije, etcétera, etcétera, entradas a museos y demás. Entonces Majo, ¿sí?, va a tener que sentarse y decir, bueno, a ver, ¿cuánta plata requiere que yo me vaya 2 meses a España? Hace toda una lista y dice, perfecto, necesito X cantidad, supongamos que son, no sé, $10,000, ¿sí? Perfecto, entonces Majo sabe que de acá a 2023, supongamos que Majo se quiere ir pleno verano europeo, julio, ¿sí?, de mediados de julio, 2023, Majo necesita juntar $10,000. ¿Para qué? Para irse, ¿sí?, 2 meses a España. ¿Es un objetivo alcanzable? Es decir, ¿es algo que Majo va a poder hacer? Porque también muchas veces lo que pasa es que nos ponemos metas, ¿sí?, que no sean alcanzables, pero que sí que son difíciles de alcanzar en el periodo de tiempo que yo tengo. Si yo digo, me quiero comprar un departamento en Nueva York, bueno, hacemos los números, vemos en cuántos años me lo puedo comprar, pero si yo digo, me quiero comprar un departamento en Nueva York, necesito tanta plata para mañana, y bueno, yo, Cecilia, no la tengo esa plata, con lo cual, ese objetivo no es un objetivo alcanzable, por lo menos no en mi realidad, ¿sí? Entonces, tiene que ser un objetivo medible, $10,000, viaje a España, alcanzable, ¿sí? Yo tengo que ver si realmente voy a poder llegar. ¿Y por qué? Porque si no puedo llegar, capaz digo, bueno, en vez de 2023 va a ser julio 2024, porque necesito un tiempo más para seguir ahorrando. Específicos, ¿sí? Es decir, tengo que saber que va a ser un viaje a España, y relevante, ¿sí? Para mí tiene que ser importante. ¿Por qué? Porque eso me va a motivar a mí a hacer este ahorro, que como dijimos, requiere de una disciplina y de un control de no gastar esa plata que hoy tenemos en cualquier cosa. Y de hecho, una de las definiciones de ahorro que a mí me gusta es que el ahorro implica un sacrificio actual para realizar un consumo futuro. Ya esta propia definición me está diciendo que ahorrar es un sacrificio. ¿Qué estoy sacrificando? Estoy sacrificando gastar ahora. Estoy sacrificando consumir ahora. Cuando Sergio tiene los 2 con Lemon Pies de Majo, el viernes, porque Majo se va estos 2 meses a España, y le dice, che, mira, Sergio, durante 2 meses no vas a tener Lemon Pie. Si Sergio se los come de una, y bueno, se los comió, perfecto, seguramente los disfrutó. Va a estar con dolor de panza probablemente al otro día. Pero si Sergio sacrifica comerse los 2 Lemon Pies de una, va a poder hacer un consumo futuro, que durante ese mes va a ir repartiendo, bueno, a ver, una porción el martes, otra porción el viernes, y así durante los 2 meses donde Majo no esté para darle el lemon pie, ¿sí? Y eso probablemente a Sergio le dé cierta satisfacción. ¿Por qué? Porque a él le gusta comer lemon pie todos los viernes, como viene siendo hasta ahora. Entonces, tiene que ser algo que nos motive, ¿sí? Porque el ahorro requiere de constancia y requiere de disciplina. Y el ahorro, y esto me parece importante decirlo, está vinculado con nuestra capacidad económica, pero no depende solamente de eso. Me ha pasado de hablar con personas que tienen muy buenos ingresos y cuando le preguntas, che, ¿estás ahorrando? No, no ahorro un peso. ¿Y cómo que no ahorras un peso? Y capaz son personas que tienen los mismos gastos que yo, o sea, o los mismos, digamos, las mismas gastos obligatorios, ¿sí? Nada excepcional. Y no, bueno, porque me voy y hago esto y gasto acá. Y digo, che, pero no tenés nada, no ahorro. Entonces, y hay personas que capaz con esos mismos ingresos o con ingresos más bajos, dices, che, ahorrás, sí, yo todos los meses ahorro un 20% de mi sueldo. Perfecto. Y después a fin de año capaz hacen viajes, ¿sí? O, no sé, se compran algo más grande, ¿sí? Que lo pueden hacer gracias a ese ahorro. Entonces, el ahorro está vinculado con mi capacidad económica, es decir, con mis ingresos, sí, va a estar vinculado, obviamente. Mientras más ingresos tenga, probablemente pueda ahorrar más plata. Pero no significa que aquellos que no tengan ingresos grandes no puedan ahorrar. Más allá de las circunstancias económicas en las cuales estamos, ¿no? Macroeconómicos del país y demás, que no me quiero meter, pero si fuesen circunstancias medianamente normales y si todos podemos satisfacer nuestras necesidades básicas, habría que empezar a ver, ¿sí? Eventualmente, y si es que queremos aplicar esto, porque capaz ni nos interesa ahorrar, pero sí nos interesa porque vemos que podemos irnos de viaje una semana a Mar del Plata, ¿sí? De forma gasolera, cuando nunca viajamos en nuestra vida, bueno, a ver, ¿qué necesito yo para llegar a eso? Y ahí me armo el plan, ¿sí? Me armo el plan, esta escalera, para que el último piso sea mi viaje a Mar del Plata y poder disfrutarlo. Pero bueno, es un sacrificio, la propia definición lo dice.
Y una pregunta, lo estoy pensando un poco al revés, por ejemplo, cuando vos decidís hacer una inversión no financiera, sino una inversión física, un juego de comedor, ponele, en cuotas. O sea, vos no tenés el dinero, pero decís, listo, tengo que cambiar la mesa y la silla, se me ocurrió eso porque estoy con este tema, que se agranda la familia y la mesa me queda chica. ¿Qué tan recomendable es decir, bueno, lo pago en cuotas, que es algo muy común en este país, y listo, 24 cuotas, en 2 años, en vez de decir, bueno, no, de acá a 2 años me quiero comprar la mesa, entonces de acá a 2 años voy a estar ahorrando. ¿Qué es lo que conviene?
O sea, la pregunta sería, ¿me conviene ahorrar de acá a 2 años para comprarme la mesa en 2 años en efectivo o saco la mesa hoy en 12 cuotas? Supongamos que esa sería la pregunta, ¿no?
Sí.
Perfecto. Eso para mí va a depender también de cada persona. ¿Por qué? Porque si, pues, supongamos, yo trabajo en relación de dependencia, ¿sí? Supongamos que yo trabajo en relación de dependencia. Yo digo, no, bueno, a ver, con mi salario de hoy yo puedo, sí, pagar estas 12 cuotas sin ningún problema porque dan mis gastos y dan lo que yo tengo presupuestado gastar en tarjetas de crédito. Perfecto. Ahora, yo no tengo asegurado que voy a estar trabajando 12 meses más, que de repente la empresa no tendrá que recortar empleados o lo que sea, ¿sí? O que, no sé, yo me mande un moco y de repente me quede sin trabajo. Entonces, va a depender también del nivel de tranquilidad que cada uno quiera tener. Es por eso que también se recomienda que no tengamos deudas mayores al 35% de nuestro salario, ¿sí? No está bueno que nuestro salario se destinen a un 70%, supongamos, en pagar deudas. Pero si es algo que yo estimo que voy a poder pagar, ¿sí? O sea, pagar en el sentido de si me quedo sin trabajo, no sé, tengo los fondos o voy a poder conseguirlos, podría llegar a ser una buena herramienta. Lo que tienen las 12 cuotas sin interés en Argentina, ¿sí? Cuando hablamos de la inflación, es que esa cuota se va licuando, ¿sí? Si es realmente lo mismo pagar al contado que pagar en 12 cuotas, y bueno, financieramente te conviene pagar en 12 cuotas. Lo que pasa es que puedes tener, ¿sí? Este cambio de circunstancias personales que puedan hacer que de repente en la cuota 5 te cueste pagarla. ¿Pero por qué? Porque capaz tus ingresos se vieron disminuidos, ¿sí? O no tenés más ingresos, o lo que sea. Entonces, dependerá también de, no sé si llamarlo riesgo, ¿sí? Pero de esa condición que cada uno quiera afrontar, y si no, bueno, vas a ir ahorrando sabiendo o proyectando desde ahora que esa mesa va a valer más, por lo menos acá en Argentina, ¿sí? No sé, si desde acá a un año le calculás un, qué sé yo, 70% más, 80% más de valor, casi el doble, y decís, bueno, en vez de 1.000 voy a necesitar 2.000 pesos. Y empiezo a ahorrar, y cuando tengo los 2.000 pesos voy y compro la mesa, ¿sí? Eso dependerá. La ventaja que yo le veo hoy a las cuotas sin interés es que contra la inflación, ¿sí? Financieramente hablando, para mí le ganan, ¿sí? O sea, te termina conveniendo financieramente hablando. Pero la contra es que vos tendrías que tener cierto nivel de seguridad de que vas a tener los ingresos para comprometerte a esa deuda, porque la tarjeta de crédito no es una extensión de mis ingresos, es crédito justamente que me está dando un tercero y que yo voy a tener que pagar, y que si no lo pago, ¿sí? Porque voy al pago mínimo, o porque, no sé, pago una parte, pero no pago el total de ese resumen que me llega mes a mes, pues después voy a tener que pagar intereses astronómicos y bastante altos que se van a ir acumulando y que me van a generar que esté en una situación peor que si no hubiese comprado la mesa. Con lo cual, son depende mucho de la situación de cada uno. Pero bueno, para mí esta es la opinión. No sé si fui clara.
Sí, clarísima, clarísima. Yo, para mí siempre el problema de las cuotas es que después aparece otra cosa que decís, ay, lo puedo comprar en cuotas, y terminan siendo cual. Un montón de cuotas.
Es que tal cual, la tarjeta de crédito, Majo, hay que también llevar un registro, o sea, es porque muchas veces nosotros creemos o lo consideramos como, no sé, como si fuese una tarjeta de débito que es plata nuestra, no, no es plata nuestra, la tarjeta de crédito es plata de un tercero. Sí, y aparte nos genera también ese efecto, como bien vos decís, bueno, son cómodas cuotas. Bueno, para ¿cuántas cómodas cuotas tenés? Porque ya dejaron de ser cómodas cuando sumás todas esas cuotas. Capaz, ¿no? Capaz no. Pero capaz dejaron de ser cómodas, estás bastante en una situación incómoda financieramente hablando, y bueno, y hay que rever. Hay gente, conozco gente que me dice, yo no tengo tarjeta de crédito porque no quiero tener deudas con nadie, porque, y bueno, la tarjeta de crédito es una herramienta. ¿Sí? Uno la puede usar bien o la puede usar mal. Por eso es importante aprender a usarla. Y cuanto antes mejor, porque nos dan tarjetas de crédito, porque hoy día podemos sacar muchísimas tarjetas de crédito, y uno no sabe usarlas, no sabe que existe capaz el pago mínimo, o sabe que existe, pero no sabe las consecuencias de ese pago mínimo. Y si yo empiezo a pagar un pago mínimo ahora, el mes que viene capaz estoy en la misma, más los intereses del mes pasado, y bueno, y ahí también está el negocio, ¿no? De la tarjeta de crédito, que no deja de ser un negocio, no digo ni bueno ni malo, pero digo, es un negocio que uno tiene que conocer cuando te dan una tarjeta de crédito. Entonces, ser conscientes de eso, saber cuánto estamos gastando, cuánto le queremos destinar, ¿sí? A la tarjeta de crédito, decir, bueno, a ver, pará, no, yo quiero pagar de tarjeta de crédito mensualmente solamente 5.000 pesos, listo, perfecto, entonces usala por 5.000 pesos, no gastes más. Y si eventualmente te sale, no sé, un pasaje en 12 cuotas sin interés, ¿sí? Que ya no estaría siendo el caso, pero bueno, supongamos que saliese, bueno, perfecto, voy viendo, ¿sí? Tengo la plata, capaz tengo plata ahorrada, invertida, y puedo ir jugando con eso, y tengo cierta estabilidad en mi trabajo, y bueno, saco las 12 cuotas sin interés, ¿sí? Pero bueno, depende mucho de las circunstancias de cada uno. Creo que en Argentina también nos vemos más motivados a sacar las cuotas sin interés por el tema de la inflación que estamos viviendo, ¿no? Entonces es como que eso de decir, bueno, listo, saco en 12 cuotas y ya por lo menos me aseguro el precio. Pero bueno, nada, qué sé yo, financieramente las 12 cuotas, pero también hay que sin interés, pero también hay que ver las circunstancias de cada uno y con qué uno se siente cómodo. Y si tenés tarjeta de crédito, saber que es una herramienta que la podemos usar de una forma, ¿sí? Que a nosotros hasta financieramente nos puede llegar a ser redituable.
Perfecto, clarísimo. Yo me quedé con mi viaje a España del mes que viene, del año que viene.
Majo, $1,000 por mes, o sea, es fácil.
Es facilísimo.
Sí, $1,000 por mes. Pero, bueno, y va sobrado, te quedan 2,000 para... No, que no escuche Cecilia, para reventar.
No, aparte en realidad son $900 por mes. No, claro, son tengo los 100 tuyos.
Mil y los ahí te quedan 2,000 para reventar en el shopping.
Los 100 que te guardo a vos.
Ahí, Majo, Sergio, lo que me gustaría agregar respecto del ahorro, ¿no? Y objetivos de ahorro, que también lo que se habla mucho es de tener un fondo de emergencia. Que el fondo de emergencia, sí, debería ser idealmente nuestro primer objetivo de ahorro, si es que no lo tenemos todavía, y debería estar compuesto de 3 a 6 meses, ¿sí? Si somos empleados en relación de dependencia, de nuestros ingresos, y si tenemos ingresos variables, de 6 a 12 meses. ¿Sí? Y este fondo de emergencia, acá está medio dividido cuando uno lee libros, de qué opinan los autores sobre si hay que invertirlo o no. Algunos dicen que no, otros dicen que se podría invertir, pero los que dicen que que se podría invertir te dicen algo de súper bajo riesgo. ¿Por qué? Porque este fondo de emergencia justamente es dinero que tendríamos que tener disponible, ¿sí? Un colchón de dinero disponible ante una eventual contingencia que tengamos. No sé, se nos rompió la heladera, se nos cayó el techo de la casa, lo que sea, nos despidieron, si nos quedamos sin trabajo, o estamos enfermos, o tenemos algún problema durante 2 meses que no tenemos ingresos y que tenemos, no sé, somos freelancers, por ejemplo. Entonces, este colchón sí me va a permitir a mí estar un poco más tranquilo ante eventualidades que en algún momento van a llegar, ¿no? Porque yo creo que eso llega en algún momento, diferentes tipos de eventualidades, pero cuando la tengamos, ah, bueno, pará, tengo que comprar una heladera nueva, pero yo tengo plata reservada para alguna emergencia. Perfecto, saco la plata, compro la heladera, y después ese fondo de emergencia lo voy reponiendo, ¿no? Para que cuando venga la próxima eventualidad, ojalá que no, pero bueno, si llega, ya tenemos, ¿sí?, ese fondo de emergencia armado y disponible para ser utilizado. Este fondo de emergencia, en caso que decíamos no invertirlo, ahí sí, ¿no? Guardarlo en pesos sería medio un despropósito porque se va a ir perdiendo, se va a ir comiendo solo.
Majo, te dije que no me los metas en luna a tu fondo de emergencia. No los metas en luna. Yo siento como que a mí esto me trajo recuerdos, esta conversación, de cuando era chiquito y me portaba mal y me retaban mis padres, o cuando me retaba la maestra, porque soy un desastre con esto.
Todo. Pero no te retes, o sea, es como... por favor, no me hagas sentir mal.
No, pero yo sé que soy un, o sea, hago todo mal, y entonces es como, estás diciendo todo lo que debería hacer y no hago, digamos.
Bueno, ahí están cada uno, y más si uno lo reconoce. Igual yo creo que estás en una buena etapa, ¿sí? Por lo menos sos consciente de que hay cosas que no estás haciendo y que se podrían hacer. Después quedan cada uno, obviamente, empezar a aplicarlas.
Yo pero soy consciente.
Pero está negada, no, yo hago todo bien, no necesito, no, bueno, yo para algo falta acá, bueno. ¿Cómo lo aplico?
Yo también soy consciente que debería ir al psicólogo, pero no voy. Pero bueno, es mejor ser consciente que no querer, que no tiene, que uno no tiene que ir, ¿no?
Yo te voy a empezar a cortar, Majo, los gastos. Cuando estés por decir, me voy a tomar
un café, pero para, no.
Ahorrá eso.
Para, mira, durante esta charla me compré 4 cosas más.
No.
Y viste, y Mercado Pago ahí lo tenés a mano.
Bueno,
tengo,
me
voy cruzando por QR y meto el Mercado Pago. Perdón.
Hoy en día tenemos esos impulsos de consumo que también están buenos verlos, por qué los tenemos, ¿no? Como, bueno, a ver, y cuando estamos ante una compra que ya sabemos que es medio dudosa, está bueno pararnos un segundo y decir, a ver, para esto que voy a comprar, ¿es una necesidad o es un deseo? ¿Lo puedo afrontar? ¿Me estoy endeudando para hacer esa compra? ¿Es algo que realmente lo necesito? O si no lo necesito y es un deseo, ¿vale la pena gastar la plata en esto? Yo creo que hoy en día estamos metidos en una dinámica de comprar, 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 y a veces está bueno parar, ¿no? Y también, aparte de los efectos, no sé, medioambientales, que capaz estas compras impulsivas, ¿no?, que pueden llegar a tener, que tampoco somos conscientes, y cuando empezamos a enterarnos o a introducirnos más en esos temas, también decimos, opa. Hay otra perspectiva también que hace a la importancia del consumo consciente.
Yo creo, Cecilia, que igual, o sea, no es motivo de esta charla, pero hay ciertas complejidades que se agregan a esto, que son, por ejemplo, bueno, una cosa es cuando vivís solo, tenés un control mucho mayor, otra cosa es cuando tu familia tiene una pareja, tienen hijos, y la cosa se va a descontrolar, no está todo en tu poder, digamos.
Le estás echando la culpa a la familia.
No. Sí. O sea, lo que estoy diciendo es que aunque quisieras, sería imposible. O sea, tendríamos que hacer con vos, Cecilia, terapia familiar.
Hay finanzas para parejas, existe. Son ramas, es verdad que capaz lo que estamos hablando hoy es más la experiencia de personas que no tienen familia a cargo, pero también se estudia, de hecho yo he estudiado lo que es finanzas para parejas, que parece capaz algo fácil, pero no es tan fácil porque también es a veces difícil, ¿no? Hablar con, bueno, ¿cuánto cobras? ¿Cuánto gastamos? ¿Cómo dividimos los gastos? Pero bueno, es otro día si quieren lo hablamos porque ya hay más tiempo. Deben estar ya cansados de escucharme, pero
de hecho,
no es algo menor.
De hecho yo siempre digo que o sea, una pareja para que funcione tiene que tener muchas cosas, pero entre ellas que por lo menos uno de los dos sea controlado con las finanzas hogareñas.
Totalmente. Totalmente.
Uno de los dos, fundamental que uno de los dos sea el manos de tijera ahí que diga, no, no.
En esto no, en esto no.
Lo acordamos.
Buenísimo. Bueno, no sé, Sergio, si te quedó alguna duda, o sea, si te quedaron...
No, varias. No, 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 me siento...
Te lleva tarea, te lleva tarea.
Me siento muy, muy mal alumno, pero bueno, yo sí me llevo un par de cosas. Una es que tal vez, por ejemplo, yo tal vez haga dos tareas de las que dijiste. Una es revisar los resúmenes de las tarjetas de crédito para ver el tema de las suscripciones. Porque eso, nombraste eso y me puse mal porque sé que estoy gastando. Y viste que como, digamos, y es todo lo que vos dijiste, no me acuerdo las claves, darte de baja es un quilombo, entonces... Y tal vez son suscripciones, una de $3, una de 8, una de 7, una de 15. Y así es, y no lo haces. Así que esa tarea me la llevo. Tal vez, Majo, saco $1,000 por medio de ahí.
No, mira.
Y me voy a España 2 meses, cortando boludeces. Y la otra, fundamental, es no hacer las compras con la panza vacía.
Tal cual, aplícalo y después decime, Sergio, si te sirve o no, pero te digo que vi la diferencia.
Que perdón, que aplica para las compras de supermercado online, porque ya no es que voy al supermercado, compro todo online. Es lo mismo, o sea, estás tal ahí cual. Muerto de hambre, empiezas a ver pasar paquetes de galletitas y empiezas esto.
Todo el canasto.
Exacto. Eso, esa me encantó.
Sí, yo esa la yo me doy cuenta cuando entro al supermercado con hambre. Y digo, hoy tengo que tener cuidado porque sí, sé que voy a hacer destrozos. Pero bueno, eso lo aprendí hace mucho tiempo. Alguien me dijo, no vayas al supermercado con hambre, no te conviene, y me di cuenta. Hoy voy por ahí con hambre, pero consciente de que tengo hambre, entonces en la mitad de las cosas digo, no, esto no, ahora no. Así que genial.
Está perfecto.
Bueno, no sé si queda algún tema más, la verdad fue muy, muy, muy claro, estuviste muy clara, muy, muy precisa.
¿Puedo hacer una pregunta final y sí. Una pregunta casi indebida?
A ver.
¿Que la podés contestar o no?
Atájate, Cecilia.
Cecilia, atájate. ¿Para qué estás ahorrando vos? Antes era para ir a Europa.
Sí, bueno, parte de los viajes también es uno de los motivos de ahorro, y yo ahorro también pensando en mi jubilación. Me falta más de 30 años. Pero a mí la jubilación es algo que me... no sé si me preocupa es la palabra, pero es algo que me inquieta. O sea, yo no sé cómo va a llegar el sistema jubilatorio de acá a 30 años, no, y me gustaría tener... yo me inclino a pensar de que sí, que o que no llega o que llega mal. Entonces es algo que digo, bueno, me gustaría llegar a grande con dinero suficiente para mantenerme, para poder pagar, no sé, un sistema de salud que me cuide, o que me permita cuidarme, mejor dicho. Entonces es algo que lo tengo muy presente. Entonces... jubilación, que es a súper largo plazo, porque me faltan más de 30 años, pero bueno, es algo que en lo cual ya me estoy ocupando, también más a corto plazo, viaje, eso también. Y después también hay metas intermedias, ¿no? Pero capaz esos son los más relevantes hoy en día para mí.
Perfecto. Con la jubilación no te podemos ayudar, pero con los viajes,
viajes.
La cuenta de Sergio.
Tengo muchos descuentos, ahí podés mirar.
Después los voy a chusmear.
Que es ahorro, o sea, deberías darlos en tus charlas.
Los voy a tener en cuenta, charla voy a decir, si alguno viaja, mire esta página y vea si puede aprovechar algún descuento que le sirva para ahorrar.
Mi tuit fijado son descuentos para viajar.
Sí, lo vi el otro día.
Así que bueno, vieron que contribuyo. O sea, yo no ahorro yo, porque después yo cuando viajo tampoco no uso ni mi descuento. Me olvido de usar mi descuento. Pero ayudo a los demás.
Está bien, sos. Bueno, muy bien. Bueno.
Muchas gracias, Ceci.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Súper super claro y dinámico el espacio, la verdad. Hemos aprendido. Ahora vamos a ver, en una semana, Sergio, hacemos un relevo a ver quién hizo los deberes.
A ver cómo vienen.
Y vos o yo. Probablemente sí. Vos.
No creo. Y menos de que me metí en cripto. Pero bueno, que es la ruleta a mano, el casino a la la mano. Escúchame, Majo, ¿qué tenemos para las próximas semanas? Que tenemos mucho.
A ver, la semana que viene lo tenemos a Pato Molina, el jueves primero. Y el jueves 8 vamos a hablar de RSK con Sergio Lerner. Ah, y tenemos el viernes 18, no, el viernes 2 a las 18 horas, el espacio
La semana que viene tenemos dos, entonces tenemos jueves dos, y viernes. Tenemos Pato jueves, Exactly.
Pato Exactly y
Juan Pablo Lafosse, Travelex, y vamos a hacer Travelex. Ahí un duplex para Quiz Viajero y Criptoboludo. Porque atañe a ambos.
Exactamente.
Y hoy también, porque hablamos, básicamente usamos el ejemplo de viajar, así que.
Totalmente. ¿Ves? Todo tiene que ver con todo.
Ahí, todo ¿puedo tiempo. Hacer, Majo, Sergio, un comentario final? Porque vi justo un comentario acá al Space. Que dice, igualmente todo tiene que ser equilibrado, el ahorro no tiene que invadir la calidad de vida desde mi punto de vista. Y bueno, yo, o sea, coincido en que tampoco tenemos que volvernos locos, ¿no? Como decía al principio, uno, estas son herramientas que las finanzas personales nos ofrecen y que cada uno tiene que evaluar y ver hasta qué punto les son útiles y hasta qué punto los quieren aplicar, ¿sí? En su día a día, y en su vida diaria, digamos, para el manejo de las finanzas. Probablemente nos traigan beneficios, ¿sí? Pero tampoco a costa de volvernos locos por tener que registrar todo o de repente dejar de gastar y dejar de salir. O sea, los extremos capaz no son buenos, ni no llevar ningún registro y dilapidar toda la plata, ni de repente volvernos unos obsesionados, ¿sí? Absolutos de en dónde se me van los 10 pesos que tengo en el bolsillo. Un equilibrio es buenísimo, ¿sí? Y para mí incorporar estas herramientas está bueno, pero bueno, ¿no? Depende también de cada uno y al no volverse loco, que no es la idea, porque si no, tampoco va a funcionar a que tengamos una calidad de vida mejor.
De hecho, en el ejemplo de Majo, de que quiere comprar un Moisés para su nieta, y que dice, lo compra en cuotas ahora o espera 2 años, y no, lo compra en cuotas ahora porque en 2 años... La nieta no.
Claro, no le va a servir en ese caso, sí, o que sea, sí, el Moisés debería ser ahora.
No, el Moisés sí, claro. ya lo compré.
¿No que hay en cuotas?
No, porque no era un gasto porque demasiado.
Vos sos pudiente, bajo.
No era caro. O sea, no era una cosa cara.
Bajo, vos lo de Europa...
Lo de Europa me encantó.
Lo ras en un mes y medio, o sea, la semana que viene ya puedes ir.
Claro, puedo ir sacando los pasajes, ¿decís?
Ahí, sí.
Te quiero ver a vos si yo me voy 2 meses a Europa.
Escúchame, ¿vendés 300.000 Lemon Pies por semana?
Dale, me encantó. Pero bueno, el problema es que si los vendo, no te los voy a poder dar a vos, para que los comas los viernes. Así que no te conviene.
Igual a mí no me gusta tanto el lemon pie, Majo. Eso es un mito, Ceci, yo te quiero contar.
Sabía lo que ibas a decir.
Los podcasts anteriores no dicen lo mismo, Sergio. Los he escuchado casi todos.
Es un show que hago, pero...
Sabía que le ibas a decir, estaba esperando el momento. Era que te conozco. Bueno, muy bien. La próxima vez no te voy a. Majo, si me dejas a comer, no te doy lemon pie.
Si me dejas 2 lemon pie en casa, te vas a poner muy triste y cuando vuelvas van a estar ahí intactos.
No, alguien le va a dar salida.
Mi hija le va a dar salida.
Seguro.
Bueno, gracias, Ceci, un gusto.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Cecilia. Gracias a todos los que estuvieron escuchando. Y nos vemos el jueves 1 de septiembre con Pato Molina.
Beso.
Un saludo. Chau, chau.
Hasta luego.